Blog de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Eduardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Bien, perfecto.
Te escuchamos impecable.
Bueno, ¿cómo les va?
Bien. Estaba pensando, antes de presentarte, te veo en una noche de diciembre, despedida de fin de año, cantando abrazado canciones de Los Ocho de Momo.
Sí, señor.
Claro que sí. Yo sabía que usted era un hombre de bien.
Yo soy un hombre de murga también. Yo estuve, tuve la suerte de estar en la murga de la Facultad de Medicina entre los años 2000 y 2007, la Japilón. Toma mate. Claro. Esa no la tenías.
No se diga más, entonces. Quedará pendiente ese encuentro.
Estoy a 130 kilómetros de Montevideo. Vengo de hacer policlínicas, de ver a mis pacientes en Palmira, por eso que se puede cortar. Pido disculpas por la desprolijidad.
No, bueno, no pasa nada.
Les decía que este viernes a las 7:30 se abre el archivo Murga Joven, ahí en la Facultad de Arquitectura, y bueno, que tuvimos la suerte de hacer carnaval, y vamos a estar ahí presenciando eso, ¿no? Digo, pensando que ustedes arrancaron con los Draculatecas y con los Ocho de Momo, la verdad que es glorioso, es un arranque glorioso.
Pero, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, pero la verdad que cada vez más sorprendido contigo que jugás en todas las canchas.
Ah, no, yo sí, soy carnavalero desde chiquito, desde la época que estaba la Expo Carnaval, enfrente a lo que se habla de shopping de Tres Cruces. Sí, nos vamos a juntar a hablar de carnaval, si Dios quiere. Bueno, ¿ustedes cómo andan?
Muy bien. Edu, nos traías el tema para hoy. Es una noticia, una reciente noticia de la Intendencia de Montevideo que detectó más de 200 casos de nutrición en niños y embarazadas.
Sí, bueno, ahora sí, poniendo un poco serios, es un tema que de verdad es muy, muy preocupante. Muy preocupante para nosotros los pediatras. Bueno, para el país ni que hablar, ¿no? Es decir, volver a vivir o estar viviendo esto en el departamento de Montevideo es bravo, es tremendo, ¿no? Es decir, se ha visto un relevamiento de la Intendencia que de 165 niños entre 0 y 3 años, mujeres embarazadas, ¿no? Han presentado elementos de desnutrición y se ha visto ahora que se está viendo un caso por día de este tema. La verdad que es muy preocupante teniendo en cuenta de dónde estamos parados como Uruguay, como país, que es un país que perfectamente tiene la capacidad de producir alimentos para 20 millones de personas, que nos lleven a consulta niños, niñas con desnutrición. La verdad que es, para arrancar, es un tema muy, muy triste, muy dramático, y hay que encararlo de la manera que corresponde, ¿no? Primero siendo visibilizándolo, ¿no?
La Intendencia tiene un programa de apoyo alimentario que busca justamente combatir la malnutrición infantil. Es un programa que se realiza en conjunto con la Universidad de la República, con el Núcleo de Alimentación y Bienestar. ¿Cuáles son los síntomas de la malnutrición?
Bueno, ahí va, perfecto. Vamos a arrancar por ese tema. Nosotros en consulta es lo primero, ¿no? Ya sea en puerta de emergencia, en policlínica, cuando llega un niño con síntomas de nutrición infantil, lo primero es captarlo, ¿no? Sí. Muchas veces el hambre no se ve, uno no lo ve hasta que lo tiene enfrente. Y bueno, lo primero que uno se imagina es la pérdida de peso, ¿no? La palidez, ese niño o niña que llega pálido, con pérdida de peso, con dolor de panza, ¿no? Genera también muchas veces pérdida de memoria, tiene elementos que llaman la atención a las maestras en la escuela, ¿no? Con el tema de al momento de las aptitudes en clase, después en la parte física, ¿no? Le decía la pérdida de memoria, el frío en las manos y los pies, sequedad en la piel. Los gurises pueden presentar caída de pelo, ¿no? Cambia la coloración o puede desaparecer la misma, ¿no? Y bueno, lo que nos hace ruido también es el agotamiento físico, la pérdida de masa muscular de esta mesa, ¿no? Si yo tendría que tener 4, dos y dos serían el examen físico y sobre todo la entrevista, ¿no? O sea, muchas veces uno empieza a entrevistarse y se da cuenta de que las carencias nutricionales, el tema de la alimentación, la falta de alimentación en cantidad y en calidad.
Bueno, vos de alguna forma lo decías al principio, ¿no? De lo preocupante que era volver a ver estos datos, que incluso lo hablábamos con Juli fuera del aire, nos recuerdan a las peores épocas, ¿no? A los años de la crisis del 2002, donde esto se había vuelto una noticia común.
Exacto, es tremendo. A mí el otro día en consulta me tocó ver, examinar y charlar con la familia, donde los dos hermanitos estaban con síntomas de desnutrición, que también eso se ve reflejado en las gráficas, ¿no? Uno cuando ve las gráficas de crecimiento y desarrollo ven cómo se estanca el peso y después se empieza a caer, va de la mano con el contexto socioeconómico, ¿no? Que lo que decía Juli, si uno ve los datos que presenta la intendencia, la franja, la zona donde estos niños residen es en la periferia, en el oeste, ¿no? Lo que es Cerro, Casabola, Teja. Han habido también casos en La Aguada, cerca de las circunvalaciones del Palacio, pero la zona más golpeada por este tema puntual es en el oeste, ¿no? En el oeste, en la parte de Casabó, Cerro, La Teja.
Claro.
Uno también cuando va a hacer los domicilios, ¿no? Yo tengo la posibilidad de trabajar extramuros, ¿no? Salir del hospital y yendo a los domicilios, y muchas veces ve que esos niños son sobrevivientes, ¿no? Son sobrevivientes porque uno no se imagina tener una infancia de la manera que la están teniendo. Y bueno, eso va de la mano con su situación nutricional.
Claro, y hay datos nacionales también sobre pobreza e inseguridad alimentaria, también de la Intendencia, que indican que un 50% de los hogares en Montevideo y el área metropolitana con niñas, niños y adolescentes tiene algún grado de inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos para la infancia, digamos, los indispensables? Sí.
Bueno, lo primero que tenés que asegurar es las cuatro comidas, ¿no? Desayuno, almuerzo, merienda y cena, y en base a eso también las colaciones. En esto es lo que hemos visto, que muchos de estos niños no comen carne, o comen carne una vez en la semana, o una vez cada 15 días, el consumo de leche, el consumo también de variado de frutas y verduras, ¿no? Que muchas veces eso se ve suplido por el tema de harinas, alimentos ultraprocesados, ¿no? Es decir, comer lo que uno puede, no lo que uno quiere, y eso se traduce después en lo que charlábamos recién.
¿Y para las embarazadas lo mismo?
Bueno, claro, en las embarazadas entra a jugar mucho el tema del hierro, el calcio, ¿no? Una alimentación mucho más rica en esos nutrientes, teniendo en cuenta la alimentación que va a llevar a medida que va progresando el embarazo, sobre todo para tener un embarazo, bueno, bien controlado, bien tolerado, y que pueda llevar los nutrientes a la formación de esa nueva vida. Es un tema que, sobre todo, es muy preocupante, y créanme que es una situación que genera muchísima impotencia, pues mucha impotencia, porque caemos siempre en lo mismo, ¿no? Que los niños no tienen la culpa, no tienen la culpa de esta situación. Y bueno, nosotros como mundo adulto tenemos la responsabilidad de lo que decía Juli, ¿no? De blindar esa inseguridad alimentaria y generar la canasta básica, ¿no? De alimentos y nutrientes para que esos niños, las niñas, muchas veces a niñas embarazadas, que bueno, el embarazo adolescente es otro tema a atacar, el embarazo no deseado, pueden tener una vida digna y acorde, que es tener la alimentación asegurada.
Manejabas recién en el caso concreto de las embarazadas el tema de los controles, ¿no? Bueno, que es algo que por suerte culturalmente en nuestro país está bastante instalado y se es bastante riguroso con eso, pero en general, para los casos justamente de desnutrición o malnutrición, ¿qué medidas se pueden tomar como para prevenirla y estar más atentos?
Bueno, sí, bueno, ese disparador, porque ahí entra a jugar, o sea, ahí ya entras en contacto con, bueno, ni hablar de ginecólogo, el equipo partero, pediatra, asistente social, nutricionista, ¿no? El equipo de psicología, vos ya quedás en contacto, ¿no? En estos casos, cuando vos captás ese embarazo, si bien no sigue el equipo de ginecología, vos ya sabés que ese niño o esa niña al nacer va a ser tuyo en el control. Y vos ya vas viendo la historia de ese embarazo. Es eso, ¿no? Tener un buen equipo de los hábitos, de generando elementos que generen una protección al momento de elegir los alimentos y, bueno, obviamente al mundo.
Estaba hablando de la importancia no solo de la tener la posibilidad de comprar los alimentos, ¿no, Diego? Sino también de esto de trabajar en la autogestión de la compra, es decir, de los hábitos que tiene uno a la hora de comprar los alimentos y de hacer la canasta.
Sí, y sí, por eso... Ahí te recuperamos.
Perdón, que de vuelta. ¿Qué había dicho tú, Juli? Perdón.
Se nos cortó justo la transmisión, Eduardo, en un momento, justo cuando estabas hablando esto de la importancia de las canastas también, ¿no? De los hábitos, bueno, de compra, sí, de alimentos, sí, que no solo sí, la posibilidad de comprarlos, sino luego la construcción de ese hábito saludable.
Y sí, eso es fundamental. Eso es fundamental, concientizar a la familia del riesgo que conlleva la desnutrición en niños, sobre todo de 0 a 3 años, donde el crecimiento y desarrollo, ahí después se juega futuro, la salud neurobiológica de ese niño, ¿no? Es decir, la desnutrición o las carencias nutricionales que vaya a tener van a repercutir en el futuro de la vida de ese chiquilín.
Uh-huh. Además, también justamente una de las cuestiones justamente que te íbamos a mencionar es que durante la presentación del programa se manejaba justamente todo esto de intentar trabajarlo a un nivel más integral como territorio, ¿no? Porque se da esto de que muchas veces siempre se tiende a estigmatizar algunos barrios, ¿no? Como mencionábamos en el municipio A, Cerro, Casabó, La Teja, pero también el tema de la malnutrición se puede ver incluso en familias donde no está el tema de los bajos ingresos, sino que por muchas veces descuidos a la hora de la crianza, malos hábitos, también se puede ver niños y niñas con malnutrición, y no es porque justamente no están los recursos económicos a disposición, sino por otros problemas.
Exactamente. Bueno, la malnutrición puede ser por dos motivos. Puede tener la desnutrición, sí, o la malnutrición, que eso genere una obesidad mórbida, ¿no? Claro. Que el niño solamente se alimente con alimentos ultraprocesados, con bebidas ultraprocesadas, y tenga 5 años y esté pesando 45 kilos.
A mí la imagen que siempre me viene es la de cuando veo a un niño por la calle con la bolsa de bueno, voy a decir chisitos porque no es otra forma de decirlo, ¿no? Pero es de los, sí, ¿no? De ese, que es como los una
snacks,
cosa,
sí, snacks.
No, pero claro, los como snacks en general, pero el chisito me genera como la peor imagen de todas, ¿no? Es como una cosa toda inflada, artificial, ¿qué estás comiendo,
le quedan,
¿no?
Le quedan los labios fluorescentes.
Claro, ¿no? Que se sentí que como que eso se te pega al intestino mientras lo estás comiendo y es terrible. Vos te debes desmayar cada vez que ves un gurí entrando al consultorio con eso.
Y esa situación es para remarla también, porque tenés que empezarlo a controlar más seguido para que baje de peso, y si es necesario empezar con exámenes de sangre para ver dónde estamos parados con respecto al colesterol, la tiroides, no sé, exámenes que correspondan a que ese niño esté dentro de las gráficas de crecimiento y desarrollo normales. Y en pandemia eso se vio, el aumento de peso, y todo lo que venimos hablando también se ha visto exacerbado, pero es complicado, es muy complicado la malnutrición, ya sea para la desnutrición, que pega y duele mucho, bueno, y la malnutrición por sobrealimentación o mala alimentación por ultraprocesados.
Claro. Bueno, Eduardo, estamos llegando al final. ¿Hay algo más que te haya quedado ahí en el tintero sobre esta noticia, esta situación?
Bueno, y bueno, en realidad como lo que decían recién, ¿no? Eso de estigmatizar el barrio o de la situación, estas son situaciones donde vos tenés que poner los pacientes al hombro. Tenés que estar con ellos en consulta, y si no van, lo tenés que ir a buscar. Tenés que ir a domicilio, tenés que estar con ellos, porque muchas veces ellos no se pueden trasladar, no se pueden mover, y el paciente es responsabilidad tuya, pero desde el punto de vista ético, tenés que estar con él, tenés que ayudarlos a salir de esta situación, pensando en el futuro de ese niño o esa niña que se va a ver comprometido si no tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo en los próximos años de su vida.
Totalmente. Eduardo, nos reencontramos el 1 de diciembre, en 2 semanas, para la última entrega de consultoria del año.
¡Qué lindo, eh! Volando el año. Bueno, la verdad que sí, nos mantenemos en contacto, y bueno, no, la próxima vez déjalo con la culateca que corre entero, que es un temón.
Dale. lo cantamos a coro, acá. Eduardo, un gran abrazo y nos reencontramos entonces en la próxima consultoria.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar. el periodístico de Uniradio.